buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 24 de octubre les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya aquí en el estudio como siempre está ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a todo nuestro equipo luego de un merecido fin de semana. También pues la audiencia, como siempre, lo más importante aquí en Cuba al Día, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo encabezado por Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y yo, Felita Oviedo, en la producción. Aquí a mi lado, como todos los días, y hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al pueblo de Cuba, a todos los que están en sintonía con Cuba al Día. A Ofelia, a Pendaz. Y buenas tardes tú también.
Como no, gracias, Cari. En segundos, pues vamos a tener dos temas de interés. La misa celebrada el pasado viernes en la iglesia de la Caridad del Cobre, en La Habana, en una misa póstuma, ¿no? En recordación a la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Los pormenores, quién la organizó, cuál es el propósito, qué se busca con este tipo de eventos. Tendremos al promotor, a la persona que organizó este evento aquí en nuestro espacio ya en segundo. Y más adelante, pues, nos iremos a Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, rumbo a la tercera semana del paso de Matius, cómo anda la cuestión agrícola en este municipio santiaguero. En el ámbito noticioso, Cari, la situación del ICLEP, envió lo que nos mandó Normando Hernández, pues continúa una campaña de hostigamiento a través de todos estos periodistas que hacen una labor tremenda a lo largo y ancho de Cuba, y el golpe es económico, decomiso, confiscaciones, computadoras, todo tipo de equipos, para tratar de menguar esta labor que realiza.
No, dificultad. Indudablemente, porque independientemente, ¿no?, de que yo me imagino que a la vez que sean confiscadas, pues no sean puestas en ningún almacén, irán para las manos más notables de aquellos que la necesiten. Pero como tú bien señalas, Tomás, y señalaste muy correctamente, esa es la forma de entorpecer la labor más de corte social, digamos, diría yo, que de corte político que hacen los periodistas de la ICLEP, que van donde existen verdaderos temas de corte social profundo, esa Cuba profunda que a veces no sale, pues ni en los centros espirituales, como dicen los cubanos.
Como no, y finalmente, Cari, pues el sumado a la situación del ICLEP, también ya se hizo público, pues el Tribunal de Holguín ratificó la expulsión del periodista de Radio Holguín. Debemos recordar la situación del periodista cubano José Ramírez Espantoja, que ha aplicado, pues, tratando de buscar su derecho, y sin embargo el gobierno de Cuba ratificó la sentencia contra la expulsión del centro de trabajo.
Qué cosa más grande, ¿eh? Y pensar que de esta manera pues está respondiendo el régimen de La Habana pues a todos los las ramas de olivo que esta administración y el mundo entero la está tirando, porque no es solamente la administración actual, es buena parte del mundo que ve con muy buenos ojos estos cambios que ellos anuncian, pero bueno, aparentemente no están viendo lo que está sucediendo con los propios las propias personas que dentro de su entorno tratando de buscar un espacio distinto y diferente, de tener un poco más de libertad.
Bueno, Cari, vámonos con el tema que nos ocupa en nuestra primera agenda. El pasado viernes, pues en horas de la mañana, se celebró en la iglesia de la Caridad del Cobre, la iglesia habanera, pues una misa a Celia Cruz, coincidiendo con el 91 aniversario de su natalicio. Pues la misa fue organizada por personas, específicamente el promotor de eventos turísticos, Javier Pérez Acosta, productor principal de este evento dedicado a Celia. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana, pues, a Javier Pérez Acosta. Javier, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, las gracias a ti por aceptar nuestra invitación, y me gustaría, pues, este tipo de evento, Celia Cruz, que murió un 16 de julio del 2003, ya llevan 13 años de su muerte, y como tú sabes, pues, siendo una gloria de Cuba, pues los medios oficiales durante todo este trayecto pues han sido muy parcos en reconocer su labor artística. ¿Cuál es el propósito? Cuéntanos los pormenores de este evento ahí en la Iglesia de la Caridad del Cobre. ¿Cómo se ha logrado esto y cuál es el propósito de este empeño en el que están ustedes?
Mira, primero que todo, déjame decirte que coincido en que fue un gran error no haberle permitido nunca a Celia su entrada a Cuba. Primero que todo porque fuimos durante muchos años la embajadora de la cultura cubana cuando no se conocía la música cubana en el mundo. Entonces ese es un mérito que no se le puede quitar a Celia. También fue durante muchos años el puente entre las dos naciones. Entonces, indudablemente ese fue un gran error que cometieron los que dirigen en este país y que no se puede negar. Es una cosa que las personas que trabajamos en cultura, que creemos de esta manera, ¿no? En que Celia siempre ha sido y será por toda la eternidad una gran gloria de la cultura cubana, pues ya se mereció un homenaje hace muchos años. Y bueno, nada, nos dedicamos a preparar una serie de homenajes. Precisamente yo hice 2 años escribiendo un guión para un espectáculo, una gran gala en teatro, en homenaje a Celia. Quiso comenzar con una gala en homenaje a en la iglesia que haría esta misa, precisamente porque Celia siempre manifestó ser devota de la Caridad del Cobre. Y pues nada, fuimos, hablamos con el padre Ariel Suárez de la Basílica Menor de la Caridad del Cobre acá en Centro Habana, y el padre estuvo muy de acuerdo. Incluso la primera propuesta del padre fue de que la misa se hubiese el propio 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.
Javier Pérez Acosta, ¿qué conocen los cubanos de la isla verdaderamente de la vida, fama, su cultura musical de Celia Cruz? Porque fue totalmente vedada, fue borrada de la discografía cubana. ¿Cómo logra usted introducir una figura que para el régimen fue polémico? No porque ella nunca fuera una persona, permítame terminar, una persona que luchara en contra del régimen, sino sencillamente cogió una maleta, se fue del país y no regresó más y siguió siendo la embajadora de la música cubana. ¿Cómo usted logra rescatar eso y cuál es el punto de vista que tienen todos los que fueron a la misa? ¿Qué saben en verdad de Celia Cruz?
Mira, los cubanos de a pie, ¿no? Como yo le digo, al pueblo, siempre ha seguido a Celia, aunque no se dejara escuchar, no se pusiera en la radio, en sus casas y siempre lo oían. Recibían los discos de familiares que se lo hacían llegar. Bueno, ya después cuando se empezó a abrir un poco la internet, pues nada, se bajaba la música desde la internet. Pero los cubanos sí siempre han seguido la carrera de Celia. Para nadie es desconocido que aquí un gran porciento de la población cubana ve los canales de Miami por la llamada antena o el paquete de la semana. Y sí, siempre se siguió la carrera de Celia, aunque no se ponían los medios oficiales.
Ahora, Javier, tengo un par de preguntas antes de pasar con mi colega Cari nuevamente. Sí. Cuéntame, ¿tú tienes algún tipo de apoyo de las autoridades culturales o del Estado cubano para esta campaña que tú has emprendido en rescatar la figura de Celia Cruz? ¿Cómo tú resuelves el financiamiento para este tipo de eventos? Y sumado a esto, una segunda pregunta, ¿a la iglesia cuántas personas fueron invitadas y si por alguna casualidad participaron algunos miembros de las instituciones culturales cubanas?
Sí, a ver, mira, yo invité en la iglesia cerca de 250 personas. Te puedo decir que asistió cerca de la mitad, el 50% de lo que había invitado. Sí estuvieron algunos miembros de la UNIA, estuvieron directores de algunas empresas artísticas, algunos cantantes y personalidades de la cultura, que sí siguen y se deslindan, ¿no? Deslindan un poco el tema de la cultura de la política. Es decir, para los que estuvieron en la iglesia, no se debe mezclar cultura y política, aunque acá se tiende siempre a mezclar todo. Entonces, para ellos fue un homenaje merecido que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Ahora, en el caso de... Sí, dime.
No. La otra pregunta era clave. ¿Cómo tú logras? ¿Tienes algún tipo de apoyo por parte de las autoridades culturales cubanas para el financiamiento de esta gestión que estás realizando? ¿Cómo lo logras hacer?
A ver, mira, la misa, es decir, todo lo que se hizo en la iglesia lo sufragué yo con mi propio dinero y de algunas amistades que me ayudaron a financiar eso. No hay institución estatal cubana de por medio. Esto es un empeño netamente particular. Yo lo que hice para empezar a mover todo esto, sí, el guión que yo preparo para teatro, fui un día atrevido al Ministerio de Cultura a inscribirlo en el Centro Nacional de Derechos de Autor y para mi sorpresa lo inscribieron.
Tú hablas de llevar adelante una serie de espectáculos para recordar a la reina de la salsa. Los espectáculos se realizarán con varias figuras, ¿no?, cantando los temas de Celia. ¿Piensas hacer esto mismo con otras figuras que también fueron vetadas en Cuba? Y te estoy hablando de Guillermo Álvarez Hedes, te estoy hablando de Roland, te estoy hablando de Olga Guillot, te estoy hablando de toda una serie de figuras que solamente por abandonar el país se fueron, pues, sencillamente confiscadas sus glorias y sus memorias.
Claro.
¿Qué piensas hacer en cuanto a eso?
Mira, la primera idea es decir, este homenaje, yo cuando empecé a escribirlo, lo empecé con la idea de dos figuras, es decir, hacer un espectáculo a dos figuras en unísono. Después, cuando empecé a estudiar ya más a fondo la carrera de Celia y vi la magnitud de la que estábamos hablando, decidí separarlos. Pero siempre empecé con la idea de un homenaje a Celia Cruz y a Olga Guillot. Después los separé y dije, bueno, vamos a hacer primero Celia Cruz y después entonces hacemos Olga Guillot. De momento, estos serían los dos con los que empezaría.
Tengo otra pregunta para ti. Por ejemplo, estos espectáculos que tú estás llevando adelante, ¿en qué lugar los vas a llevar adelante? ¿En qué cabaret o con cuánta cotidianidad van a ser semanales? Porque indudablemente Celia en este momento es una figura muy mercadeable después que salió su serie por la televisión y que la propia intérprete de la serie ha ido a Cuba en dos oportunidades.
No, de hecho yo desde el inicio estaba hablando con Aimé y Aimé es una de las artistas que yo estaría trayendo para hacer esa gran gala.
Como no, adelante, Javier, ¿cuáles son los próximos pasos en este empeño? ¿Qué nos puedes adelantar luego de la misa celebrada el pasado viernes en este proyecto que ya te lleva 2 años? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, mira, ahora mismo, es decir, esta entrevista la estoy haciendo delante de mi equipo de producción porque estoy ahora mismo reunido con ellos viendo los próximos lugares donde vamos a empezar a hacer espectáculos. Ahora mismo estoy preparado para diciembre un concierto con Yardi García Roceau, es decir, sobrina nieta de Celia Cruz, que estamos preparándolo con todos los temas de Celia, es decir, debemos poner cerca de 20 canciones y estamos ahora precisamente en el proceso de preparar ese espectáculo. Mañana tengo otra reunión donde empezamos ya a ver los posicionamientos en los distintos cabarets de La Habana, donde empezamos a hacer estos espectáculos y con algunos centros provinciales para poderlo mover a provincias.
Ahora, Javier, me gustaría preguntarte, tomando como referencia que este es un proyecto tuyo de una manera independiente de las instituciones culturales cubanas, hasta el momento, con el recelo habitual que tienen las instituciones oficiales, ¿ha habido alguna interferencia en este intento tuyo de promover, pues, la figura de Celia Cruz?
Mira, hasta el momento no ha habido ninguna interferencia y la verdad, Dios mediante, espero que no la haya, precisamente porque en el 2015 incluso compré muestra del disco para tenerlo acá como prueba, ¿no? Salió por Legren, la casa discográfica de toda la vida de Cuba, un disco en homenaje a Celia Cruz. Es decir, hay un disco de Celia Cruz con la Sonora Matancera que ahora mismo se está vendiendo a 50 pesos cubanos en todos los puntos de venta de Legren, con una colección que se llama Colección Memorias. Además, el disco Regreso a La Habana de Aimé Nubiola en homenaje a Celia estuvo nominado el año pasado al Premio Cuba Disco y ya se va a empezar a comercializar a partir de enero en La Habana. Así que si se van a estar comercializando dos discos con toda la música de Celia en homenaje a ella, pues no creo que haya ningún problema para eso.
Bueno, te deseamos muchísima suerte porque, bueno, a lo mejor va. Y tú sabes cómo es, cómo sucede siempre con el régimen de La Habana, que no se sabe nunca qué puede pasar mañana. Y a lo mejor pues, después de todo el esfuerzo que tú estás haciendo por reivindicar la memoria de una forma tan loable de Celia Cruz, pues indudablemente a lo mejor vas cambiando opinión y te quedas pues colgando de la brocha, como decimos nosotros los cubanos. Pero de todas maneras, qué bueno que Celia puede estar en Cuba, aunque sea en la figura de otros artistas, porque cuando murió su padre no la dejaron entrar. No la dejaron velar a su familia.
Javier, concluimos con esto. ¿Cómo ves la perspectiva desde el exilio cubano o desde fuera de Cuba que se pueda apoyar este empeño tuyo? ¿Tienes eso en mente?
Sí, precisamente. Para eso es que yo estoy ahora precisamente en el claramente visado para ir a Estados Unidos para reunirme con algunas personalidades. El tema del apoyo a este espectáculo.
Magnífico. Te esperamos por aquí para que vengas en vivo y podamos conversar contigo.
Bueno, muchísimas gracias, así será.
Un placer, Javier Pérez Acosta, promotor pues de esta campaña por resucitar la vida y la obra de la guarachera de Cuba, Celia Cruz.
Azúcar.
Azúcar, cómo no. Gracias ahí en La Habana, pues nuevamente a Javier, y perdemos la comunicación con el Oriente Cubano, Dios mediante esperamos restablecerla, para dar un recorrido por Songo la Maya, allá con nuestro querido compañero, colaborador, pues Alcibiades Silva, que a pesar de que en Songo, Cari, pues no hubo grandes afectaciones por Matthew, el tema de la producción alimentaria pues continúa deteriorándose. Y tiene que ver con algo que nos ha dicho Alcibiades cuando lo invitamos al espacio. La poca motivación de los agricultores luego de los precios topados y de los nuevos controles de las cooperativas de crédito y servicios.
Es muy probable que sea eso, Tomás, pero indudablemente creo que no es fácil tampoco reconstruir una economía que ha sido total y absolutamente dañada luego del paso de esta pequeña fiera que azotó pues tan fuertemente los lugares más importantes que tiene, digo yo, en hitos económicos cubanos.
Cómo no, ya tenemos contacto telefónico, Cari, en Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias como siempre, buenas tardes.
De Tomás, para ti, Cari, el colectivo y todos los que a esta hora nos pueden escuchar.
Bueno, pues afortunadamente ahí en Songo no hubo grandes afectaciones con Matthews, pero sin embargo me cuentas tú cuando te invitábamos hoy que el tema de la venta, los precios y la variedad de productos del agro continúa crítica y en un proceso descendiente cada día. ¿Por qué?
Sí, mira, antes de responder a tu pregunta te voy a decir que cronológicamente los baracoenses fueron los últimos afectados por un huracán, pero recuerda que no ha sido afectado por Matthew, lo ha sido por Sandy, claro, sino por ahí, Paloma, por unos cuantos. ¿Qué pasa? El desabastecimiento no es producto del paso del huracán, porque como ya te he explicado, en esta zona los efectos de este proceso meteorológico no fueron tan fuerte como en la zona, en la región más oriental del país, pero sin embargo ahí existe, y esto no está dado por los huracanes, existe un desabastecimiento de los locales de venta, fundamentalmente producto del agro, las viandas y esas cosas, y yo se lo atribuyo fundamentalmente a que se han unido dos factores importantísimos. Primero, la política de precios topados que trató o ha tratado o estableció el gobierno cubano, y esta se ha mezclado, se ha unido a la desmotivación que tiene campesinado, y entonces el resultado ha sido el de siempre: ha habido un desabastecimiento en los mercados, en los puntos de venta, y a su vez los precios de los productos se han disparado, y hay productos que están marcando este paso y dan esa información. Por ejemplo, el caso de las viandas, en el caso de las viandas, la malanga, por ejemplo, hace un par de años costaba 6 pesos, después subió a 8, ahora está entre 9 y 10 pesos. Y por su estilo está la calabaza, el pepino, el tomate, etcétera. Y el encarecimiento de estos productos de mercado está dado precisamente por el desabastecimiento. Sabe que cuando el producto desaparece, pues bueno, los precios de esos productos se disparan. Y es que se han unido o se han sumado esos dos factores, fundamentalmente el problema este de los precios topados y la desmotivación que ha tenido el campesino, precisamente producto de esto.
Alcibiades, ¿hasta dónde puede esto incidir un poco más en el malestar que ya de por sí no están sintiendo las zonas afectadas, que sabemos que indudablemente hay malestar, no es nada nuevo, hablan a diario, no solamente por este medio, por otros medios, por donde quiera que pueden, expresan su malestar por la falta que ha habido de coordinación, ¿no?, a la hora de la ayuda, que no es tal ayuda porque la están vendiendo? Y también hasta dónde la economía va a afectarse o se va a sentir afectada a largo y a corto plazo después del paso de este huracán.
Sí, mira, Cari, como te decía ahorita, la afectación es inmediata ahora en el caso de esta región de allá de Guantánamo, etcétera, pero que también aquí sufrimos los embates de un huracán fuerte que fue Sandy, y todavía ha pasado el tiempo y sin embargo de recuperación no existe nada, porque incluso insumos las cosas necesarias para reparación de las viviendas, todavía hay viviendas que están en este momento, familias que no han recibido la supuesta ayuda. ¿Qué pasa? Económicamente la incidencia es muy grande, porque si este hombre, que es el trabajador, el que lleva, se supone que debe llevar adelante la economía del país, no tiene las condiciones mínimas indispensables creadas, por ejemplo, me refiero a vivienda, a motivación salarial, cuando el salario es bueno, que motiva al hombre, y sencillamente, bueno, pues el resultado es ese, que la incidencia es directa en la economía, y dado que la economía cubana está en un estado de pauperación casi total, pues y el gobierno parece prácticamente que esta parte no le interesa, le interesa un poco más las relaciones internacionales para lograr algunos créditos y algunas ventajas de relaciones internacionales, pues bueno, se ha ido olvidando de esto. Y entonces cuando estos dos factores se suman, pues el resultado que tenemos hoy aquí, que no es, en realidad en estos momentos no tenemos una economía o tenemos un renglón que podamos decir los cubanos, mira, este producto se hace en mi país y yo me siento orgulloso de que así sea. Y eso no sucede en Cuba hace muchos años. Y toda esta situación de los huracanes y todos los eventos meteorológicos y movimientos telúricos, pues al final redundan negativamente en el desarrollo económico del país, si se tiene en cuenta que este es un aspecto al que el gobierno no le ha dado nunca la verdadera importancia que requiere. Al contrario, se ha encargado de con su accionar hacer que esa economía se depaupere un poco más. Y te puedo poner ejemplos, por ejemplo, el caso de los ingenios que se han...
Se nos acaba el tiempo, Alcibiades, lamentablemente se nos acaba el tiempo, eso será tema para otro programa, así como los impagos de la recién concluida campaña de la cosecha del mango. Alcibiades Silva, agricultora en Songo La Maya, para nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa este lunes 24 de octubre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 24 de octubre. En minutos estableceremos contacto en Bogotá, Colombia, donde se encuentra nuestro colega Omar López Montenegro participando en un evento del cual tendremos detalle en segundos aquí en nuestro espacio. Pero antes vamos a dar un recorridito por Baracoa, allá en la provincia de Guantánamo, en las zonas afectadas. Específicamente tenemos contacto ya con Enrique Gainza, en Jobo Dulce, allá en Baracoa. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique, cuéntanos, a punto de entrar ya en la tercera semana, cumplirse las tres primeras semanas del paso de Matthew, ¿cómo anda el proceso ahí, sobre todo en la comunidad donde tú estás, en Jobo Dulce? ¿Cómo anda el proceso del censo? ¿Cómo anda el proceso de entregas de tejas, de fibrocemento? ¿La alimentación que han estado dando? ¿Qué es lo último que tienes ahí donde viven tú, tu familia y el resto de las personas en esta comunidad baracoense?
Bueno, sobre la entrega de la teja pirocemento, le están entregando con tremendo trabajo, le están entregando al que lleva teja de fibro, le están entregando la teja de fibro, pero muy lento, eso va lento.
¿Pero qué cantidad está, qué cantidad están entregando, digamos, para una casa? Para una casa que perdió el techo completo, ¿lo que están entregando es suficiente para reparar todo el techo?
Sí, están dando 48 tejas. Al que fue el techo total, 48 tejas. A mí, que fue derrumbe total, me dieron 50 tejas de teja de cartón de esa, de la infinita, de la negra. Uh-huh. Para que hiciera un temporal, cerrara de compusiera de paredes, la teja de finito y un techito, un cuartico para que me metiera ahí me tratando con mi familia. Un temporal.
Ven acá, Enrique, otra pregunta. Ya veo que tú tienes la disponibilidad y los conocimientos, pero ellos te dan las tejas, pero tienes que instalarlas tú mismo.
Tengo que instalarla yo mismo y pagarla también.
¿Y cuánto vale cada teja?
Cada teja vale 52 pesos, la de fibro.
52 pesos. ¿Y esos precios son regulares o son subsidiados?
Son subsidiados, porque ya vale 105 pesos.
Ah, bueno, o sea, la están dando a mitad de precio, al menos bajaron. A mitad de precio. Uh-huh. Incluso que ha bajado a la mitad de precio para los damnificados. ¿Todos los damnificados tienen este dinero para comprar las tejas para su techo?
No. Yo pienso que no es posible. No sé cómo será posible pagar eso, pero ahora Hasta ahora no es posible.
Ahora bien, Enrique, eso es lo que está ocurriendo. Muy lento el proceso de entrega de tejas. Sumado a esto, ¿qué es lo último que han estado dando? Sé que dieron arroz y frijoles. ¿Qué más han estado dando? Cuéntanos qué cantidad dieron.
Dieron 7 libras de arroz y 4 de frijol. Y dieron también 3 libras de galletas, solamente eso, nada más.
¿Todo eso gratuito? ¿Sin cobrarlo?
Sí, eso sí, sí, sin cobrarlo, sí.
Bien, ¿y qué otro tipo de alimento? Porque la semana pasada el diario Venceremos de Guantánamo publicó una extensa lista de productos que están siendo subsidiados, así como las tejas que serían entregados. Mi pregunta, ¿algunos de estos productos subsidiados llegaron allí? ¿Aceite, esto, lo otro? ¿Hay algo más?
No, nada de eso ha llegado aquí. Nada de eso ha llegado. Ni aceite, nada. Solamente arroz y chícharo. Nada más que eso.
Bueno, ¿y cómo están resolviendo las personas ahí entonces?
Bueno, la gente, la persona está comprando, la gente que viene por la calle alguna cosa, es como ir manteniéndose con carne de cerdo que realmente venden en cuenta propita a 20 pesos la libra, muy cara. Pero bueno, muchas personas, algunas compran, otras no compran. Así están viviendo aquí en Balboa.
Ven acá, Enrique, ¿ya hay electricidad?
Ah, sí, algunos ya por lo menos lo que es la calle, la línea central tiene toda corriente. Pero hay casas que todavía no tienen porque están aisladas.
¿En el caso tuyo?
En el caso mío sí, porque vivo cerca de la carretera. La pusieron ayer.
La pusieron antier. O sea que independientemente de las labores que se están desarrollando, todavía hay serios problemas, dirías tú, Enrique.
Sí.
Y en cuanto a la situación laboral, tú eres contrapropista, eres afilador, sí. ¿Ya has regresado a tu trabajo o no estás trabajando?
Yo creo que no puedo trabajar durante un largo tiempo porque todavía mi casa, o ahora, hace unos minutos, te estaba cayendo tremendo aguacero y me estaba mojando completo adentro. El taller está desarmado totalmente, no tengo nada, hasta el motor, todo se me quemó, todo se me mojó, se me echó a perder todo.
¿Y tuviste serios daños en el tallercito de afilado?
No entendí, ¿cómo?
Que tuviste serios daños en el taller donde tú afilas sí. Los instrumentos.
Sí, todo derrumbado totalmente, todo.
¿Y en ese sentido, hay alguna cobertura estatal para ayudarte a reponer eso o es por tu cuenta?
No es por mi cuenta, yo pienso que nadie del Estado no me va a ayudar de nada, eso es por mi cuenta.
Bueno, pero hasta que no repares ese taller no vas a poder echar a andar otra vez, ¿verdad?
Así mismo es. Hasta ese término, hasta allá, estoy sin trabajo.
Bueno, pues esa es la situación que tenemos. Gracias, Enrique. Enrique Gainza, cuentapropista, residente allá en Jobo Dulce, en Baracoa, ya a punto de entrar en la tercera semana luego del paso de Matthews. Todavía este es el panorama que tenemos en Baracoa. Vámonos ya, como habíamos prometido anteriormente, a nuestro colega Omar López Montenegro. No está aquí en el estudio hoy. ¿Dirán por qué? Bueno, está por razones de trabajo en Colombia, específicamente de Bogotá. Ya tenemos contacto telefónico con nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Estoy aquí directamente desde el Congreso de la República de Colombia, participando en la Asamblea Anual de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos, previo a una cumbre de empoderamiento juvenil y democracia que se va a efectuar mañana, pero hoy en este preciso momento estamos en el edificio del Congreso donde se está efectuando la Asamblea Anual de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos, Tomás. Y tengo aquí... Sí, adelante, Tomás.
No, quería preguntarte qué cantidad de jóvenes participan en este evento, Omar, y cuán diverso es la participación a nivel latinoamericano.
Bueno, es bastante amplia a nivel latinoamericano. Para la cumbre como tal se esperan más de 300 jóvenes, según ha sido pues colocado en todos los anuncios previos a la cumbre, ¿no? El evento de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos es diferente en la asamblea anual, donde se van a reunir, se van a discutir proyecciones hacia el futuro. Y entonces, precisamente por eso te decía, Tomás, que tengo conmigo aquí a Gisela, representante de México, de la Organización de Jóvenes Iberoamericanos. Te la paso para que le hagas algunas preguntas sobre este tema, ¿no?, de la cumbre que empieza.
Cómo no, un placer. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
Hola, con Gisela Pérez de México y aquí en Colombia ahora.
Bueno, pues un placer, Gisela Pérez, que participas en esta cumbre iberoamericana. como representante de la nación azteca de este evento de jóvenes iberoamericanos, ¿cuáles son los temas de interés para ti que deben ser tocados en este tipo de eventos?
Pues justamente por la relación que tiene México y la coyuntura ahora en Colombia, definitivamente tenemos que hablar de temas de paz, de no violencia, y bueno, vamos a hacer como una proyección justamente a futuro de qué temas y qué similitudes tenemos en cada uno de los países. Sabemos que los medios de comunicación no siempre nos han permitido tener una comunicación eficaz respecto a lo que pasa en cada país. Entonces este es el momento perfecto en el que nos podemos encontrar cada uno en persona para hablar sobre la realidad de lo que pasa en nuestros países.
¿Cómo ves, Gisela, la perspectiva de compartir con jóvenes que tienen una realidad similar o en algunos casos disímiles a las tuyas, digamos jóvenes, por ejemplo, de Cuba, donde no se realizan elecciones libres por 57 años, jóvenes de Colombia, donde están a la expectativa de si se resuelve o no el tema de la paz y las guerrillas, así como de otras partes, jóvenes venezolanos, con la situación que hay de inestabilidad política en Venezuela? ¿Cuán importante, cómo ves tú, pues esta aglomeración de temas de una diversidad tremenda en este tipo de eventos que están ustedes?
Efectivamente, bueno, es maravilloso poder compartir con cada uno de los jóvenes de los diferentes países para saber lo que realmente está sucediendo. Previamente a esta asamblea estuve junto con la Red de Jóvenes de las Américas y en Medellín, y previamente en el campamento de jóvenes activistas sociales, en el cual me he encontrado con jóvenes de diferentes países y hemos llegado a la misma conclusión, en el que podemos hacer muchas similitudes entre lo que pasa en nuestros países y poder hacer ejercicios que han tenido buenos resultados, por ejemplo en México, ponerlos en práctica en otro país, o por ejemplo lo que ha estado haciendo Colombia, poder hacerlo en México y bueno, entre todos los países.
Gisela, ¿cuál tú dirías como representante de México que son los temas principales que en tu nación tienen interés para ustedes los jóvenes que serán debatidos ahí en Colombia?
Bueno, yo propondría mucho el tema de la gobernanza, que es algo que, bueno, en México está muy difundido, pero hay muy poco desarrollo. Realmente hay muchísimos programas muy buenos. En México tenemos de las mejores leyes, pero una cosa muy distinta es lo que realmente se lleva a cabo.
¿Y el tema migratorio?
El tema de migración yo creo que es un tema de los principales a tocar en relación a México. Pero si me preguntas cuál es para mí un tema central en un análisis que he realizado estos días, va mucho de la mano con el control al acceso a la información que tienen los grupos de poder. Yo creo que eso engloba muchísimas de las problemáticas que tenemos no solo en México, sino a nivel internacional.
¿Y qué se puede hacer? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es, ahora que tenemos una audiencia, sabes, Radio y Televisión Martí, transmitimos hacia Cuba, donde el tema del control de la información es vital? En Cuba todos los periódicos, toda la prensa es estatal, no hay medios alternativos independientes legales. En el tema del control a la información, dentro de México, ¿cuáles son las propuestas de ustedes, estos jóvenes, para vencer este obstáculo?
Pues justamente ahora es donde estamos empezando la asamblea y esperamos tener una mejor lluvia de ideas en relación a qué es lo que podemos poner en práctica, pero definitivamente algo que de primera instancia te puedo decir es abrir más espacios como estos, más espacios alternativos y darle la difusión. Y realmente la cuestión del control al acceso a la información por los grupos de poder también radica, y una de sus causas es la inconsciencia social, porque al fin y al cabo la educación que uno recibe también se va de la mano con el desarrollo personal que tiene uno. Te podrán decir que o hacer creer algo, alguna información de tu país para tener el mismo control que así en el cual nos han sometido, pero una cosa muy diferente, tú estás consciente de ti mismo, de tu ser y de tu entorno. Yo creo que eso es un paso adelante para saber qué es mentira y qué no.
Gisela, una última pregunta. ¿Cuál es la visión de los jóvenes? ¿Cuál es la visión de los jóvenes mexicanos sobre la realidad cubana?
Esperamos ir a Cuba pronto en un contexto totalmente diferente y que no haya un McDonald's pronto, ¿no? Entonces realmente los jóvenes cubanos incluso deben de empoderarse aún más, saber que hay hay muchas oportunidades y que deben de regresar a su país, porque si todos se van y van a generar propuestas fuera, pero no regresan, pues no habrá servido de nada, ¿no? La visión que se tiene en México de Cuba es como que hay muy poco acceso a poder justamente llevarles la información, y asimismo pareciera que hay poco interés en desarrollarse, ¿no? Tienen de las mejores educaciones, los mejores servicios médicos, cosas que nos encantaría tener en México, ¿no? Pero la pregunta es cómo potencializan ustedes eso.
Y finalmente, ¿cómo ven ustedes el proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba? Desde la opinión de ustedes, jóvenes mexicanos, ¿ven esto como un paso alentador para que mejore la vida de los cubanos en un futuro?
Yo creo que toda relación y vinculación es buena, ¿no? La cuestión es todo lo que hay en trasfondo. Yo creo que obviamente debe ser una muy buena oportunidad, pero repito, todo depende de cómo las personas nos dejemos sí o no manipular ante esta estrategia, ¿no? Porque al fin y al cabo todos son estrategias de gobierno y, repito, de grupos de poder a nivel económico principalmente, pero todo depende cómo uno lo tome. De las cosas buenas y malas, yo creo que siempre podemos tomar lo mejor.
Como no, gracias Gisela Pérez, mexicana, de estos jóvenes que están allí en Bogotá, Colombia, en este importante evento, la Asamblea de Jóvenes Iberoamericanos y posteriormente la cumbre. Gracias Gisela, y si tienes la posibilidad de pasar el teléfono más, te lo agradecemos. Muchas gracias.
Claro que sí, muchísimas gracias, les comunico.
Sí, Tomás, bueno, creo que acaparaste a Gisela y no me diste la oportunidad de hacer una pregunta.
Bueno, tú pudiste haber hecho la pregunta, no quisiste.
No.
Le diste la oportunidad, tú estabas escuchando atentamente, Montenegro.
Correcto, yo estaba escuchando muy atentamente, Tomás, pero no sé si tuviera tiempo para hacer una pregunta.
Adelante, tienes tiempo todavía, hay tiempo.
Pues yo voy a la pregunta con Gisela. Gisela estaba hablando precisamente esto de los grupos de poder en el caso de Cuba, el acceso a la información que es tan importante. Cuba es un país donde el gobierno le priva a la población del acceso a la información. Gran parte de ese éxodo de jóvenes cubanos es producto de la falta de esperanza en su propio país. Y tú mencionabas un punto interesante, que era que los jóvenes pues deberían tratar de regresar o por lo menos quedarse en Cuba y cambiar la situación en Cuba. ¿Cómo crees que en un momento determinado, pues, tal vez esta agenda de empoderamiento de los jóvenes cubanos para lograr un cambio verdadero dentro de Cuba encajaría dentro de la agenda de OJI?
Bueno, yo creo que debemos dejar de pensar en los jóvenes en Cuba o los jóvenes en México, los jóvenes en Colombia, ¿no? Debemos saber que no estamos solos. No solo ustedes, los cubanos, pueden regresar y empoderarse, sino saber que no están solos y que podemos unir fuerzas y que esto se logra en conjunto. No es Cuba, no es México, no es Venezuela, no es Colombia, es todos juntos, empoderándonos todos juntos y a ver si pueden contra todos, ¿no?
Omar, adelante, otra pregunta.
Bueno, la pregunta que yo creo que, como se dice en Cuba, se cae de la mata. Gisela, ¿qué esperas de este encuentro de OJI, la Organización de Jóvenes Iberoamericanos? ¿Cuáles son tus expectativas?
Pues principalmente, como toda organización, porque hay muchas organizaciones en este mundo de jóvenes, etcétera, y muchísimos movimientos, pero lo que realmente sucede es lo que se hace organizadamente. Entonces yo espero que por primera vez o de las pocas veces se haga una buena organización y se potencialice realmente algo en concreto, porque es lo que hablábamos previamente a esta entrevista. Podemos llevar el logotipo de una organización y tener un excelente currículum diciendo que estoy aquí y estoy allá, pero realmente qué es lo que estamos haciendo y ver qué es lo que sale de aquí. Entonces yo espero realmente proyectos concretos.
Como no, Gisela, si me puedes poner normal, te lo agradecemos ahí.
Aquí estoy.
Omar, ¿hay jóvenes cubanos participando en este evento?
No hay jóvenes cubanos participando en este evento. Creo que sería una buena, y Gisela apunta de que es interesante, creo que sería una buena idea que en una próxima edición participaran jóvenes cubanos. por supuesto, jóvenes fuera de la esfera del oficialismo, los verdaderos activistas dentro de Cuba, creo que es algo que podemos discutir precisamente en este debate que se avecina ahora mismo.
Sí, porque indudablemente hay temas, independientemente de la cuestión política, hay temas abarcadores que yo me imagino que este tipo de eventos, para cuando se habla de empoderamiento de juventud, pues eso se necesita mucho hoy en la realidad cubana, Omar.
Bueno, yo creo que en realidad lo que estaba mencionando Vigel eran los temas clave. Primero, el hecho de que hay una serie de temas comunes que afectan a los jóvenes en toda Latinoamérica. Segundo, que la solución es más fácil, como ella habla, consiguiéndola en conjunto, en esfuerzos globales. Sabes que una de las tesis del régimen castrista en Cuba es de que es totalmente diferente y de que Cuba es ese paraíso que es totalmente diferente a América Latina. Y cuando se viaja a América Latina se encuentran muchos problemas que son similares a los que hay en Cuba. Cuba no es la excepción, más bien es la regla, y si es excepción es tal vez porque, bueno, en Cuba no hay un congreso con varios partidos políticos como lo hay aquí en Colombia, como lo hay en México, como lo hay en otros lugares. Así que yo creo que sí es importante entender esto.
Ahora, me llama la atención, Omar López Montenegro, en la conversación que sostuvimos con Gisela, que el número, la cantidad de problemas y realidades pues de los jóvenes latinoamericanos difieren mucho por regiones, incluso en diferentes matices ideológicos. Pero me llama la atención que cuando hablamos de empoderamiento y cómo lograr causas comunes, pues independientemente de los diferentes matices políticos, hay un bien común que es aplicable para cualquier parte.
Bueno, exactamente, sí. Yo creo que también Gisela apuntó eso, ¿no? Hacer lo que se hizo en Colombia y funcionó hacerlo en México, lo que se hizo en México y funcionó hacerlo en Colombia o hacerlo en Perú. ¿Sabes que una de las cosas que muchas veces conspira contra el activismo en Cuba es que es este rechazo a las cosas que vienen del exterior? La idea de decir, bueno, eso funcionó en Colombia, pero en Cuba no va a funcionar. Funcionó en México, pero en Cuba no va a funcionar. Y me gustaría darle la oportunidad a Gisela tal vez contestar brevemente esto, Gisela. Esta idea de que esta renuencia a aceptar, digamos, experiencias que han sido exitosas en otros países, ¿no crees tú que de alguna manera conspira contra el desarrollo del activismo en países como Cuba?
Claro, yo creo que la misma apatía que tenemos es la que nos ha creado el gobierno, ¿no? Y estos grupos de poder de los que les he hablado. Y al final, pues, no creo que en eso hay momentos en los que se piensa que no podemos estar peor, ¿no? Pues no, yo creo que no perdemos nada con intentarlo, es o seguir igual o mejorar. Perder no se puede. Por ejemplo, nosotros en México, en Colombia están como muy muy tristes, ¿no? Por la situación del no, pero hay que ver el lado positivo. La gente se está informando y ahí se dio cuenta que estuvo mal en haber votado no, por ejemplo. En México ni siquiera hemos llegado a un diálogo por la paz.
Adelante, Omar.
Pues, Tomás, aquí estoy. No, yo creo que lo importante de esto es precisamente identificar estos factores comunes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que golpea a los jóvenes en toda Latinoamérica? Incluso vamos un poco más allá de los jóvenes. ¿Qué cosa es lo que golpea a las poblaciones en Latinoamérica? Pero bueno, teniendo en cuenta que la juventud se sabe que siempre es el motor impulsor en las sociedades. Y yo creo que esta es la gran experiencia en el tema de Cuba. Yo creo que hay mucho por recorrer todavía en esto, Tomás.
Cómo no, Omar. Gracias, como siempre, por esta participación desde Bogotá, Colombia, en este evento de los jóvenes iberoamericanos. Y estableceremos comunicación nuevamente mañana, Dios mediante, allá contigo en Bogotá, para tener los pormenores de esta segunda jornada del evento. Gracias también, pues, a Gisela Pérez, representante en este evento juvenil por la República Mexicana. Las gracias nuevamente, pues también desde Baracoa, Enrique Gainza, con este excelente reportaje de lo que está ocurriendo ahí durante esta jornada. Gracias a todos y bueno, así llegamos al final de esta versión de Cuba al Día en esta tarde de lunes 24 de octubre. Las gracias como siempre a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaz, y en la producción Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, como siempre, a las 3, Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hasta mañana.